Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Tiempo de juego, Eurocopa, primer día de los cruces, octavos de final. Tenemos ya en cuartos a Dinamarca, le ha metido 4-0 a Gales. Jugará contra el que venza mañana a las 6 entre Holanda y Chequia. En menos de una hora, lo presentamos ya desde Wembley, Italia contra Austria. El que gane contra el vencedor del partidazo de mañana a la noche, a las 9 entre Bélgica y Portugal. España está entrenando a puerta cerrada. Tenemos árbitro para el Croacia-España de lunes, es Shakir, el turco. Ha empezado el Tour de Francia de una manera súper accidentada. Victoria para Alaphilippe, el campeón del mundo, se escapó en los últimos 2 kilómetros y entraron a 8 segundos grupo de no más de 50 corredores, entre ellos segundo Matthews, tercero Roglic. Ahí entraba también Pogacar, bueno, entraban varios gordos, pero por ejemplo no entraba Richie Porte, que ha perdido 2 minutos, o Superman López, lo mismo, o Froome, que el pobre daba pena porque ha sido uno de los afectados por la primera de las caídas. Una caída por culpa de una espectadora que llevaba un cartelón contra el que se ha chocado un ciclista, que ha provocado una caída de decenas y decenas de ciclistas. Eso a 45 kilómetros de meta. Y luego a 7,5, otra caída. Marc Soler, recuerdo, la muñeca fracturada, ha terminado la etapa, pero no podrá salir mañana. Mañana, además del Tour de Francia, tenemos Fórmula 1 en Austria. Sale Verstappen en la pole, Hamilton tercero. Octavo saldrá Fernando Alonso, décimo segundo Carlos Sainz. Y tenemos motos con triple pole española en el Gran Premio de Holanda. Maverick en MotoGP, sale el 20 Marc Márquez, me vuelvo a caer hoy. Raúl Fernández pole en Moto2 y triple española también en Moto3 con Jeremy Alcoba. Aquí no le ha pasado algo grave, de milagro, a Pedro Acosta, el chaval de 16 años murciano, piloto que va líder del Mundial en su año de debut. Se ha caído y le ha atropellado una moto que venía por detrás. De milagro no lo ha pasado. Y en baloncesto nos hemos quedado sin Mundial. Terminando el Eurobásquet contra Rusia, teníamos que ganar, hemos perdido por 4, 78-74, así que el baloncesto femenino español no estará en el próximo Mundial de Australia. ¡Nos vamos a Wembley!
¿Te apetece pasar un buen rato?
¿Quién no ha hecho teatro aquí en su vida? Bueno, en este equipo, ¿para qué hablar
de teatro? A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Chicas alegres de
corazón. Pues no me hubiera importado, fíjate.
Bueno, aupa Uriarte, ¿y tú qué?
Aupa Herrera, pues mira.
He hecho, entre otras cosas, 4 corazones con freno y marcha atrás.
Bueno,
hice de extra. Pero se inventaron un papel para que apareciera.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Nos vamos a Wembley con los comentarios de las hordas internacionales de Maldini y de Guilluzquiano, también del Gran Guas, Italia-Austria con Antonio Ruiz, Manolo Lama, Wembley. Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González, buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. ¡Cómo mola Wembley, Paco! ¡Qué bonito! Miras a la derecha y mira lo que ves. Miras a la izquierda y mira lo que ves. Mires donde mires. Sabemos que estamos ante una joya arquitectónica. Sabemos que estamos ante un templo de la era moderna. Y sabemos que estamos en el lugar donde España va a jugar la final de esta, te guste o no, Eurocopa de Naciones. Hoy juegan 2 equipos, el mío y el de Antonio. Juega la selección italiana frente a la selección austriaca y tenemos, Ruiz, alineación de los 2 conjuntos. Empezamos con los hermanos italianos.
Hola, Manolo, Paco, Pepe, gente salada y bonita de tiempo de juego. Efectivamente, Wembley es importante por todo lo que has dicho, pero sobre todo es importante porque va a ser el escenario de la final de esta Eurocopa. Ojo, porque si fuera austriaco sentiría un poquito de miedito por enfrentarme a Italia, que viene de hacer pleno 3-3 sin encajar un gol, que lleva 11 victorias consecutivas sin encajar gol y que lleva 30 partidos sin perder desde 2018. Va a salir la escuadra churra de Roberto Mancini con Donnarumma en la puerta. Línea de 4 en defensa para Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola. Por delante Barella, Jorginho, Berratti. Y el tridente de ataque para Berardi, Immobile e Insigne.
Así que premio, perdona, para Evangelio, que decía que cuanto estuviera bien Berratti, quitaban a Locatelli. Yo le decía, no quitan los italianos, son tío que meta goles ni loco. Pues lo han quitado.
Por eso, por meter goles, Paco.
Era la duda, sí, apuntaba bien Paco porque me decía,
por eso van a perder hoy.
Claro, por eso van a perder. Era la duda porque Berratti, que venía de una lesión, el otro día, bueno, podía pensarse que estaba todavía un poco resintiéndose, pero Berratti es titular para Roberto Mancini. Enfrente, en el equipo de Austria, que recordamos está viviendo un hito histórico porque es la primera vez que puede meterse, que está en octavos de final y que puede seguir adelante en una Eurocopa, va a jugar Bachmann. Bajo palos, línea de cuatro para Laina, Hinteregger, Dragovic, Alaba. Por delante Grilic. Delante de él dos escuderos como Slaga, Savisaar. Banda derecha para Laimer. Banda izquierda para Baumgartner. Y arriba el polémico, el killer, el ídolo de muchos austriacos, el señor Arnautovic.
Bueno, pues ya lo tenemos confirmado los dos equipos, evidentemente. Un claro favorito el equipo italiano, el conjunto de Mancini, el hombre que, como decía Antoñito Ruiz, ha conseguido hacer pleno tres victorias, cero goles en contra, enamorar una ciudad y un árbitro, por cierto, Ruiz, también inglés, ¿no?
Sí, Anthony Taylor, un árbitro de acreditada valía y mucha experiencia. Por cierto, Paco y Manolo, no se me olvide el detalle, van a entrar hoy 25.000 aficionados en este majestuoso estadio de Wembley.
Están poco a poco preparando lo que va a ser el desembarco de las semifinales y de la final. Recuerden que aquí en Wembley se juegan dos partidos de octavos. Veremos lo que nos depara en el día de hoy, pero González, lo tenemos todo preparado. Aquí tenemos el Snitcher, se llama lo austríaco.
El Snitcher.
Aquí tenemos el tiramisú.
Snitcher.
El Snitcher. El tiramisú, la pizza y todo lo que ustedes quieran. Listo, González, robará la pelota. A las 9 en punto jugará la selección de Antoñito contra la mía. Jugará Italia contra Austria en el tiempo de juego de la COPE.
Veo mucho italiano en esta transmisión. ¿Tú, Pedrito, vas a ir con Austria?
No.
Vaya.
Pero Italia, Italia va a perder por quitar a Locatelli. Fíjate lo que te
digo. Uy, si Italia pierde es un sorpresón. Mira, está hablando Bale, a ver si le preguntan por su futuro. Miramos el Italia-Austria en Versus, Gema.
Por supuesto, como toda la Eurocopa, lo estamos mirando y disfrutando todo en Versus.es, la paginaza de las cuotazas, con sus apuestas en directo, con cuotas especiales y con muchas más sorpresas. Y además en Versus ya sabes que puedes disfrutar de tu money, de tu dinero de forma rápida y segura, porque en Versus cobres al instante y en metálico en sus locales. Vamos a mirar las cuotas de este partidazo. Una victoria de Italia se paga 1,57-1 en Versus ahora mismo, el empate tiene una cuota de 3,90 y la victoria de Austria se paga 7-1, increíble, ¿a que sí? En Versus además son patrocinadores oficiales del Atlético de Madrid. Si juegas, juega con responsabilidad y solo los mayores de 18. Todo esto y más en Versus.es.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Dónde íbamos a ir ahora? Ah, sí, ¿cómo va la encuesta? Estamos preguntando a los oyentes de Tiempo de Juego en @tjcope, en Twitter, @tjcope, pronuncia, en Twitter, si ¿dónde ven que va a llegar España? ¿Octavos, cuartos, semis o final? ¿Qué dicen?
Con el doble de votos de la última vez de la que hablamos de ella, pero con porcentajes parecidos. Por encima de los 4.000 votos, la mayoría de los oyentes que han votado creen que nos quedamos en los octavos de final. Un 38,5%. Un porcentaje muy parecido. Creen que avanzamos hasta cuartos, pero hasta ahí. Es un 35,2%. Y de los de después, siguen confiando en que si llegamos a semis, avanzamos. Porque solo el 7,9% creen que caemos en semis. Y el 18,4% de los que han votado creen que llegamos hasta la final.
Miguel Aguilar, otra vez, buenas.
Hola, Paco, ¿qué tal?
¿Dónde fue esta carrera, el triatlón, que se hizo viral porque alguien que lo celebraba ya fue adelantado en la línea de meta?
En mi tierra, en Valencia, en Sagunto.
Ah, en Valencia, no sé por qué pensaba que era en La Rioja.
En Sagunto. En Sagunto fue donde adelantaron en la línea, mientras ya lo estaba celebrando, a Mateo Bustos, que es argentino, ya nos está escuchando. Quien no haya podido ver el vídeo, le vamos a poner unos segundos de lo que se hizo más viral, que fue la narración de la mujer que grababa.
¡Pero cómo es tan tonto!
¡Qué cariñosa!
en vez de aplaudir, porque el hombre estaba saludando ya, ¿no? Ya estaba...
Mateo estaba celebrándolo y tal, y al final por detrás, corriendo, sprint, le pasó Germán Cister le pasó y al final ganó él, y el otro se quedó sin la carrera, se quedó en un segundo puesto, nunca un segundo puesto había dado tanto de qué hablar.
¡Hola, Mateo!
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Encantado de saludarte y gracias por ponerte, ¿eh? Porque igual hay alguno que diría, yo paso de esto, no me llaméis de ningún lado. ¿A cuántos metros de la línea de meta te adelanta? ¿A 15, por ahí?
No, me faltando, no sé, 3 metros me pasó.
¿3 metros? Claro, sí. No, es que lo vi, pero pensaba que te había pillado. Vamos, es que, ¿y tú a quién estabas mirando?
No, yo la verdad que estaba, festejé porque nada, pensé que la carrera era mía y nada, era el festejo era dedicado para mi papá y para mi abuelo, porque justo en Argentina era el Día del Padre y bueno, y también era el cumpleaños de mi abuelo, así que la carrera era dedicada para ellos.
Pero vamos, en el momento que tú te relajas, ¿nunca miras para atrás a ver si viene alguien que se te pueda acercar? O sea, ¿estás relajado o estás mirando a alguien en la meta, a ver, algún conocido o algún familiar?
No tenía ni a nadie conocido, pues la verdad no conocía a nadie. No, creo que la última vez que miro para atrás, creo que fue contando 150 metros antes de la línea de llegada y nada, pensé que la carrera la tenía controlada y que a Germán lo traía un poquito más atrás. Y bueno, la verdad que no sé cuántos metros estuvo sprintando y bueno, la carrera se la llevó Germán.
Porque, ¿cuándo habías soltado tú a Germán o al último compañero que tuviste en la carrera?
Y a Germán, yo ya en el kilómetro 2 ya iba, pasé primero en la carrera y siempre le mantuve más o menos la misma distancia, que eran unos 15 metros de diferencia, y la verdad que ya terminando, la última vez que lo cruzo en uno de los retomes, le seguía manteniendo la misma distancia y bueno, pensé que era mía y la verdad que bueno, me confié y nada, pasó lo que pasó.
¿Había un premio muy especial o muy diferente de ser primero a ser segundo o no?
No, el trofeo nomás, solamente el que decía primero y segundo, después era solamente el premio.
¿Habías ganado alguna otra carrera, alguna otra prueba de triatlón?
Sí, había ganado en marzo allá en Argentina, había ganado mi primer triatlón. Y después, bueno, en el 2019, cuando estuve acá la primera vez en España, pues esta es mi segunda vez, en Valencia salí segundo también.
¿Qué tiempo hiciste? ¿Qué crono final hiciste?
1:36.
¿1:36?
1:36, sí.
Y después de 1:36... te adelanta un tío en la línea de meta. ¿Reaccionaste así de bien como estás ahora en ese instante o te dieron ganas de agarrarle del cuello?
No, digamos, no contra él, sino contra mí. Y la primera impresión que tuve cuando lo vi que me arrebató el triunfo fue enojo, pero nada, fueron segundos nomás que tuve esa sensación, porque después agarré, fui y lo felicité, lo abracé. Y nada, después, digamos, mientras esperaba la premiación y demás, la verdad que nada, pensaba, pero digo, listo, esto tiene que quedar acá como un aprendizaje, una anécdota, y tengo que seguir adelante.
¿Le abrazaste?
Sí, sí, sí.
Tú eres un santo, ¿eh?
otro que no lo haría.
No, si fuera futbolista no lo hubieras abrazado, ¿ves? Pero es que los de otros deportes sois deportistas de verdad.
Sí, sí, no, y mira que toda, bueno, hasta, yo tengo 24 años ahora, hasta los 18, jugué siempre al fútbol.
Me está mandando un mensaje a la madre diciendo que en realidad tienes más entrevistas por haber perdido que si hubieras ganado. Si hubieras ganado no te habían sacado a ningún lado.
Exactamente.
Bueno, Mateo, encantado. ¿Cuál es la próxima prueba?
Bueno, ahora recién acabo de correr una carrera de ciclismo y mañana tengo la revancha en Navajas, un triatlón, así que ahí estaremos.
¿En la bici lleva retrovisor?
Sí, sí.
Por si acaso. Un abrazo, Mateo, ¿eh? Encantado de saludarte.
Igualmente, hasta luego.
¿Dónde vamos ahora? Ah, sí. ¿No? ¿O sí? Pues dale, Pepe.
Y ahora llega el mejor momento de la Eurocopa, cuando empieza la sobremesa, cuando aparece esa botella llena de auténtico pacharán navarro. ¡Foco! Lo que nos une... El de las endrinas navarras cosechadas. El auténtico pacharán navarro. El líder de ventas en España. El de la botella chula y moderna. Eso es Zoco, el rey de las sobremesas. En Eurocopa nos unen los colores y el sabor de un auténtico pacharán navarro como Zoco. en tu tienda, en tu hiper, en tu super, en tu casa, en tu bar, en tu restaurante, en tu sobremesa. Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Pacharán, pacharán.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Winamax, clic, acción. El balón ya rueda en el verde. Puedes seguir el partido en winamax.es con nuestras cuotas actualizadas al instante. Apuesta por el jugador o el equipo que marque el próximo gol. Además, si cambias de opinión, puedes aprovecharte de las ventajas del cash out para retirarte a tiempo. En esta Euro, apuesta por Winamax. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Para tu campo y tu tractor, piensa siempre en Trelleborg. Trelleborg, el neumático de los agricultores. Trelleborg, los neumáticos que sin duda escogería tu tractor. Trelleborg, una excelente tracción con la menor compactación del suelo. Neumáticos Trelleborg. Tu campo y tu tractor te lo agradecerán.
La Roja coge la pelota, recorre la banda, se acerca a la portería y... ¡hacemos una pausa de hidratación!
Nuestros jugadores son auténticos mineral lovers, verdaderos fans del aporte mineral de Cabreiroa con litio, sodio, potasio, sílice y magnesio. Haz como los campeones en tu día a día para estar al 100%. ¡Recárgate! Cabreiroa, agua oficial de la selección.
Coger una curva 200 en un Fórmula 1 está bien, pero ver una pelea 300 está mejor. Fibra 300 megas y móvil 24 gigas más llamadas por solo 34,90. Y si te vienes este verano, tienes 99 gigas de regalo. Infórmate en el 1777, en finetwork.com y en tiendas Fi o Phone House. Finetwork, mejor es posible.
Síguenos también en Twitter en @tjcope y en facebook.com/tiempo de juego.
Bueno, desde que ahora volvemos a la Eurocopa y al resto de la actualidad deportiva. Desde que perdiéramos a nuestro comentarista arbitral, nuestro árbitro, nuestro amigo del alma, José Francisco Pérez Sánchez, hemos tratado de que su nombre nunca desaparezca de la antena de Tiempo de Juego. Por eso el cuanto queda José Francisco está en el maquinillo y es la voz de nuestros narradores. Y por eso cada verano entregamos el premio inolvidable José Francisco Pérez Sánchez. Cada verano le decimos a Fran, al hijo de José Francisco, que se acerque a los estudios de COPE Murcia. Hola, Fran, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Paco.
Para ponerle con el ganador de este premio, que es el premio más querido por nosotros. No puede haber un premio que se entregue con más cariño que el premio que lleva el nombre de tu padre. ¿La familia bien? ¿Todos bien? ¿Tu mamá bien?
Sí, gracias a Dios todos bien. Y bueno, pues echando en falta a papá siempre, acordándonos mucho de él, pero también pues teniendo presente que nunca nos va a dejar porque nos ha dejado un legado, pues eso, inolvidable.
¿El COVID os ha pasado rozando? ¿Os ha tocado alguno?
No, afortunadamente nos hemos escapado y bueno, ya todos vacunados y bueno, afortunadamente no podemos decir que en este caso nos haya tocado de lleno.
Tío, se me está erizando la piel, cada vez tu voz se parece más a la de tu padre.
Serán los años.
Tu voz, tu entonación, incluso tu manera de responder, pero cada vez más. Bueno, elegimos un gesto o un personaje del deporte inolvidable cada año. El año pasado, como fue el año del confinamiento y de la pandemia... fueron aquellas dos hermanas que nos narraron en primera persona la desgracia de haber perdido a su padre y, bueno, todo lo que sintieron. Este año, como pasó, creo que fue hace dos, hemos elegido una trayectoria impecable, intachable, inmaculada a un santo, a alguien que nos hizo campeón del mundo, campeón de Europa, en su club campeón del mundo, campeón de Europa, campeón de España, campeón de todo. Pero sobre todo es campeón de nuestros corazones, que es Iker Casillas. Así que ya veo que Lama pide paso desde Wembley para vacilar al portero. ¡Hola, Iker!
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Dónde te pillamos? ¿De vacaciones, no?
Bueno, me pillé este fin de semana aquí en Ávila, en Navalacruz, en el pueblo de mis padres, mi familia.
Ah, te has ido al pueblo, vale, genial.
Sí, bueno, me da aquí a descansar un poquito en la sierra.
Pues nada, cuando sea posible, porque ahora mismo por el protocolo COVID tampoco puede entrar nadie a la radio, ya nos juntaremos para entregarte el premio. Pero queríamos que, primero, darte las gracias por aceptarlo y, segundo, que supieras que de todos los premios que has ganado en tu carrera, pocos te lo habrán dado con tanto cariño como damos nosotros este trofeo que lleva el nombre de nuestro amigo y hermano José Francisco Pérez Sánchez.
Bueno, pues agradecido, muy agradecido, de verdad. Cuando me lo dijiste, pues siempre que pudiese hablar con vosotros y estar ahí, pues genial, y ahora mismo, por las circunstancias que pasan ahora en el mundo, pues bueno, pues a ver si hay un día, buscamos un momento para poder realizar la entrega y demás, pero vamos, que yo encantado y feliz.
A ti no te lo he preguntado en todo este tiempo, ¿te ha pillado el COVID? ¿Lo has pasado o no?
Yo lo pasé ya en enero.
Ah, sí, ¿lo pasaste?
Sí, lo pasé en enero y bueno, pues estuve un par de días un poquillo molesto, por así decirlo, pero vamos, que ya todo bien y el ritmo de vacunación genial, porque ya me he puesto en contacto con en este caso con las autoridades sanitarias y ya me han dicho la fecha y todo para poder vacunarme. Aparte, ahora que ya tengo 40 años, pues ya me va tocando.
Ah,
o sea que
claro, claro. Problema. Claro, es que estaba pensando yo que tenías 39, digo, no le toca todavía, pero ya...
No, ya tengo 40, o sea, imagínate cómo pasa el tiempo de rápido.
En la Comunidad de Madrid, claro, los de 40 ya pueden pedir...
Eso es.
Pues a ti te lo solventan con una dosis, si lo has pasado, porque había, como lo han dicho que lo había pasado, que con una dosis, si es en los últimos 6 meses, y tú estás en ese caso, porque de enero para acá...
Eso es,
bueno.
Sí, eso es.
Oye, dos preguntas de actualidad y te dejo tranquilo. La primera, estás en la Fundación del Real Madrid ahora, ¿no?, currando.
Sí, soy adjunto al director general de la Fundación y, bueno, a través de la Fundación, pues estamos dando a intentar conocer sobre todo lo que hace la Fundación, todo lo que desarrolla, que hace muchísimo. Es verdad que con nuestro hermano mayor, por así decirlo, que es el club, pues nos eclipsa bastantes cosas, pero bueno, yo creo que la Fundación hace muchísimas cosas que poco a poco estamos más dando a conocer y para que la gente sepa lo que está detrás. Entonces, pues bueno, ahí estamos y ayudando en todo lo que podemos porque es algo necesario para la sociedad.
Como tú naciste con una estrella, que luego nos la pusiste, sí, a todos en el pecho, ¿dónde vas a buscar la estrella esa a partir de ahora? ¿En despachos, en banquillos? ¿Vuelves a la carrera federativa algún día o ni lo tienes pensado?
Bueno, yo creo que lo que es en el campo de entrenamiento, por así decirlo, entrenador y tal, no me gusta, no me apetece. Quizás me gustaría más prepararme en plan, pues bueno, pues traje y corbata, más despacho, ¿no? Y en eso estamos, o sea, y con tranquilidad y tal, y agradecido al club porque me ha dado la oportunidad de poder conocer a mucha gente, mucho lo que es el desarrollo de la Fundación, y la verdad es que ahora mismo estoy encantado.
Vale, fenómeno. Y como en tu día te marchaste del Madrid y hubo lágrimas, ¿qué le dirías a Sergio Ramos si te está escuchando ahora? Que también ha caído la lágrima, por ejemplo, por las mejillas de Manolo Lama cuando se ha ido del Real Madrid. Que no se cierren las puertas, que volverá.
Bueno, yo creo que Sergio es patrimonio del club. O sea, yo ahora pienso ya como directivo. Entonces, Sergio Ramos ahora mismo es patrimonio del club. Estoy convencido que va a volver un día y que le va a dar muchas alegrías al club de otra manera diferente, como a todos nos pasa. Nuestra etapa ya ha pasado, en mi caso, y ahora pues toca pensar de otra manera diferente, pero vamos, estoy convencido que Sergio va a volver algún día.
Genial. Bueno, termino el atraco. Fran, ¿contento con la elección de Iker Casillas o te parece que es un tío sin currículum suficiente?
Muy contento. Encarna todos los valores que representaba mi padre y, bueno, pues quiero agradecerle que sus palabras y, sobre todo, que haya recibido pues con tanto agrado este premio que es tan importante para mi familia.
No sabes.
Pues muy agradecido, por supuesto, por el premio y vamos, espero que estéis contentos y orgullosos de poder llevarlo a cabo.
No sabes qué familia más maja hay, que ya te la doy.
Seguro, segurísimo que sí, vamos, lo tengo clarísimo.
Cuidado que viene el ama, ¿eh? Cuidado,
no,
que viene el ama.
Le quería preguntar a Iker, ¿qué vas a hacer con el 500.000 de euros que tiene el premio?
Donarlo a la fundación que sea para que ayude a los peques en el desarrollo de cualquier escuela deportiva.
Toma.
Qué grande.
Tú pensabas que se lo iba a quedar,
No,
¿eh?
Yo sabía que él lo iba a poner.
Hazme caso que yo no necesito absolutamente nada porque he tenido mucho más de lo que esperaba. Entonces hay mucha gente que hay que ayudar. Hazme caso.
No, si yo lo sabía, porque yo sabía que Iker sabe que el premio no tiene valor económico, que él iba a poner de su bolsillo ese medio millón de euros para los peques. Y esas son las cosas que nos ganan del portero. Por cierto, ha renovado Buffon. Te dije en su momento que te equivocabas, que tú podrías jugar hasta los 60, todavía estás a tiempo.
Ya, bueno, claro, pero a mí me pasó, tuve un infarto y el problema fue ese. Si no, seguramente estaría jugando, pero ahora mismo te digo que ya me dedico a otra cosa, pienso de otra manera diferente y muchos compañeros míos que han estado, cuando me escuchan hablar, me dicen, joder, lo que has cambiado. Digo, pues sí, es verdad, es así, la vida nos va cambiando y bueno, pues es experimentarlo.
Bueno, Iker, que te doy las gracias de corazón. Ya sabes todo lo que
igualmente
te queremos y lo que
y
te hemos
cierto,
querido siempre.
Aparte
lo
de Manolo, que ha dicho lo de donar, que también sé que FIFA está encantado porque va a donar también los 250.000 euros que gana del FIFA, igual que tú, Paquito González,
sí,
que también vas a donar algo.
Nosotros ya lo hemos donado y hemos preguntado cuál es tu fundación a la que lo donas tú.
¿Fundación Iker Casillas o la Fundación de Real Madrid, la que vosotros queráis?
Mejor a la de Real Madrid, porque yo de ti no me fío.
Es que llegamos a un acuerdo, yo se lo di a la Fundación Lama y él a la Fundación González.
Claro.
No tenéis cara dura los dos, anda.
Bueno, Fran, ¿quieres algo más para Iker?
Nada, darle un fortísimo abrazo y agradecerle pues eso, que esté ahí y que haya tenido este detalle tan bonito con la familia.
Bueno,
Iker,
muchas gracias.
Muchas gracias.
Y mañana que gane la selección, que es lo importante.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós.
Hasta luego, Iker.
Hasta luego.
Fran, besos gigantes para toda la familia, como siempre.
Igualmente a todos y bueno, que el año que viene, si Dios quiere, pues nos escuchemos por estos micrófonos.
Y que antes suba el Murcia, hombre.
Sí, a falta hace.
Premio inolvidable, José Francisco Pérez Sánchez del año 2021, Iker Casillas. Que si no me acuerdo mal, es campeón del mundo juvenil, dos veces campeón de Europa, Champions 3, Ligas me he perdido, Copas me he perdido. Mundialito de clubes también, sí, sí.
¿Los trofeos Bernabéu?
Es que es malo, ¿eh? Seguimos en tiempo.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Bajar al 10% el IVA en la factura de la luz tras registrar varios precios récord.
¿Se puede medir cuánto vamos a notar ese descenso del 21 al 10% del IVA en el recibo de electricidad?
Pues unos 5 euros.
Al menos 150.000 personas tienen Parkinson en España. ¿Qué consiste exactamente la enfermedad de Parkinson? Porque
es una enfermedad neurológica que
nos siguen llegando noticias del planeta rojo. Esta vez ha descubierto la nube orográfica. ¿Por qué solo se puede ver durante unas horas al día esta nube?
Por la velocidad de los vientos que la provocan.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Vamos a hablar de Berti, claro, de Berti.es. Disfruta de tu vida, disfruta de tu verano. Berti te echa una mano. Desde tu móvil o tu ordenador, con un simple clic, tienes un 40% de descuento al contratar tu seguro de coche. E incluso puedes pagarlo mes a mes y fraccionarlo como quieras. Recuérdalo en Berti.es. Por algo Berti es tu aseguradora digital. Berti.es.
Antes de regresar al Fútbol Tour de Francia, mañana segunda etapa, la contamos en tiempo de juego desde las 3 de la tarde, coincidiendo con la Fórmula 1. Está Quique Iglesias, nuestro enviado especial al teléfono. Hola, Quique.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas.
Ah, no es al teléfono, es al Quantum, o como se llame esto, que suena muy bien. Antes de nada, tenemos hoy a John Ram, por si le quieres escuchar en el tramo final de tiempo de juego con Joseba, ¿eh?
¡Qué espectáculo! ¡Qué visto? Protagonista más bueno!
¿Has visto cómo nos lo curramos, ¿eh? Oírte tú y ya se pone John Ram con nosotros, porque dijo que contigo y con Angelito no quería saber nada. ¿Habéis localizado a la señora chica de la pancarta?
El Tour la quiere localizar, pero la quiere denunciar. Según ha manifestado hace un rato Christian Prudhomme, el director del Tour, el problema es que dicen que es extranjera y que ha huido con su coche y que no la encuentran y nadie sabe quién es.
Es una pancarta mujer de metro y algo, parece de cartón y pone Ale, creo que pone Poa-moi o Popi-momi o no.
Opi-momi o algo así, debe ser alguien de su
los
familia.
Los abuelos, deben ser abuelito o abuelita, una cosa así. Y la tía está tan feliz, enseña su pancarta a la tele y no sé si alguien que desde la otra parte de la carretera, le está tirando una foto. Pero es que ni mira para el pelotón que viene, el ciclista que se la come, por cierto, tampoco parece que vaya mirando, y se forma una escabechina que ha condicionado ya esta etapa, más luego la otra caída. Lo último es lo de Soler, ¿no?
Sí, en esa caída Marc Soler se ha hecho un estropicio en una muñeca, en la mano derecha, y después de haber pasado pruebas en un hospital en Brest, según hemos podido saber, pese a que no va a tener que ser operado, no va a poder tomar la salida. Ha llegado justo delante del coche Escoba, a 25 minutos de Julian Alaphilippe, que ha ganado la carrera. Así que mala suerte de Soler, que se cayó en el Giro, se ha caído en la primera etapa del Tour y evidentemente, si se recupera, va a tener que estar en la Vuelta a España al fin, para ver si tiene un poco más de suerte.
Tengo lo que ha perdido Superman, 2 minutos, Richie Porte 2:26, Yates 3:17. Froome, ¿cuánto ha sido al final? ¿Lo sabes?
14:37.
Pobrecillo mío. Pero sale
y
mañana.
Suerte que ha llegado a meta, No, nada. Muy 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 mal. Barguil ha perdido 6:17, Valverde ha perdido 5:33. Se ha caído Valverde, tiene rasguños en el brazo derecho. Bueno, un desastre. Dicen en Twitter, hay gente que dice que por qué el Tour pone una etapa tan complicada y tan nerviosa en una primera etapa, que a lo mejor pues con una contrarreloj inicial separas un poco el polvo de la paja y el pelotón va más tranquilo en la etapa 2. Bueno, es a veces inevitable que en el Tour pasen estas cosas porque hay mucha gente que va muy rápido y con muchas ganas de ganar.
¿Y mañana es también etapa nerviosa?
Igual, vamos, estamos aquí en Bretaña, 183 kilómetros, camino del Muro de Bretaña, que es otro puerto muy parecido al de hoy, de tercera categoría, con 2 kilómetros muy duros. Más o menos lo mismo, esperemos que no llueva, que no haga viento y que más o menos se pueda llegar al menos a la contrarreloj del, creo que es el miércoles, con un poco de paz y como en el Movistar, por ejemplo, aguantando solo con Enric Mas, porque Soler a casa, Valverde ha perdido 5 minutos y Miguel Ángel López se ha dejado 2 minutos. Tenía 4 caballos y ahora solo le queda 1.
Ya, bueno. Pues mañana te escuchamos. Gracias, Quique.
Abrazo fuerte.
Coincidiendo con la Fórmula 1. Carlos Miquel, hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal, Paco? ¿Cómo estamos?
El cambio de guardia ha llegado ya, ¿eh? Verstappen otra vez.
Está lanzadísimo el cambio de guardia. Ya no sabe, Mercedes se ha quejado de todo en lo que vamos de temporada. Va a conseguir desde Hungría que se ralenticen las paradas en boxes, donde Red Bull es campeona. Ahora cuando un mecánico pone la rueda va a tener que esperar 2 décimas, porque sospecha la FIA, por indicación de Mercedes, que Red Bull tiene algo que le hace ganar tiempo sobre los demás. De hecho, las 10 mejores paradas del año son de Red Bull. Bueno, pues ahí van a tener ese cambio. Se han mirado el alerón trasero que tiene Red Bull, la flexibilidad, y ahora Mercedes está hablando de que han puesto una evolución, algo que está prohibido, de motor, que hace que estén volando. Y cada vez que puede por la radio, Hamilton se queja. Nos he perdido 2 décimas en la recta, estamos cada vez peor. Bueno, el caso es que efectivamente creo que las fuerzas están igualadas, y hoy lo que hemos visto, por ejemplo, es que cuando las fuerzas están muy igualadas, el que falla es Hamilton, que hoy ha fallado en la calificación, que ha hecho una mala vuelta, le ha superado a su compañero Bottas, pero al final va a salir en primera fila, porque Bottas está penalizado con 3 puestos en parrilla por una cafrada que hizo ayer en boxes. Bueno, pues al final va a haber morbo en esa primera fila con Verstappen y Hamilton, y ojo, morbo y posibilidades de lluvia bastante altas para mañana. Puede ser una carrera realmente apasionante.
La lluvia nos viene bien. A Carlos sé que sí, ¿a Fernando?
Regular. Regular porque le faltan kilómetros en agua en este coche. Pero también es verdad que no es lo mismo Alonso de Imola, recién llegado al Alpine, que el de ahora. Creo que son distintos. Está mucho más cómodo con el coche. Hoy, cuando ha hecho su vuelta, ha dicho beautiful, ha dicho por la radio, diciendo que precioso, que había sido una vuelta preciosa, que había sido un día precioso. ¿Por qué? Porque los libres 3 se veía al 15 en parrilla y ha empezado a tocar el coche y al final ha logrado 9, que luego con la sanción ha sido 1/8. Y Carlos sí le va bien, porque además Ferrari, que creo que se han pasado, han hecho un coche muy de agua, han puesto una ala trasera muy grande y eso da mucha carga aerodinámica, muy poca velocidad punta, pero en mojado le puede ayudar a remontar. Así que yo creo que, de todas maneras, ahora mismo el riesgo es de 80% para la hora de la carrera, pero también es cierto que todo el viernes iba a llover y no llovió, llovió a las 6 de la tarde, y es que es un paraje en el que es muy fácil fallar la previsión meteorológica. Yo creo que el agua puede ser muy divertida, quizás puede ser mejor para Carlos, pero bueno, los dos pueden entrar en los puntos, y hombre, Alonso si repite la salida del otro día, ya sea en seco o mojado, puede tener una batalla con Leclerc muy bonita y con Gasly que tiene, que está en la sexta plaza.
Pero Alpine está bien, porque Ocon ni se ha metido en la Q2. Entonces, claro. Es que está bien Alonso, ¿no? O está bien también Alpine.
Alpine está normal, normal tirando abajo. O sea, es decir, a ver, lo que pasa es que es un circuito que cuatro décimas te mandaban al infierno. Llega un momento dado en la Q1, imagínate que menos los cuatro primeros, los otros han tenido que salir para asegurarse el tiempo y solo se eliminaban los cinco últimos. Alpine está muy justito, digamos que es el séptimo equipo en constructores y es el séptimo coche. Lo que pasa es que está, yo creo que Fernando está muy entonado. También es cierto que yo creo que Alpine va a ir mejor en carrera, ten en cuenta que uno de los problemas que tiene el equipo francés este año es que no han tocado el motor y los demás sí, con lo cual mañana irán mejor. Y al final, como tiene buenos pilotos y Fernando está dando lo del pecho, pues sacan unos puntos que están bastante bien.
Séptimo coche sería estar el 14 y estar el octavo. Así que
eso es correcto.
Gracias, Carlos. Mañana a las 3 lo contamos. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Y a las 3 estaremos contando cómo termina MotoGP en el Gran Premio de Holanda. Borja González, enviado especial. Hola, Borja.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes.
Bueno, primero el milagro. ¿Cómo está Acosta, el chaval?
Bueno, de momento está en el hospital. Esta noche va a pasarlo allí. Le han hecho pruebas. En principio está bien. Y de hecho de lo que se habla es a ver cómo está mañana por la mañana y si va a poder o no va a poder correr la carrera, que yo creo que...
O sea, ¿no se descarta todavía?
Sí, no se descarta. Bueno, en principio le controlarán. Ha salido andando, iba por su propio pie, por el pit lane, con no muy mala cara, pero luego le han querido hacer esas pruebas y han visto que bueno, pues que era mejor tenerlo un poco en precaución, pero no es baja todavía oficial para el Gran Premio. Yo creo que es probable, lo más normal es que mañana no pueda correr, pero no se descarta que pueda hacerlo. Saldría el 18 en ese accidente en el que ha habido tres pilotos implicados, Acosta, que se ha caído la entrada a meta, el piloto, uno de los pilotos italiano, Rossi, que ha pasado por encima de él, y luego Nepa, que ha visto el mogollón y también se ha caído, y la verdad que ha sido todo tremendo. De hecho, Rossi se ha quedado allí sentado, no sé si aturdido por el golpe o también por la conmoción de haber pasado por encima a su compañero, porque le estaba acompañando el médico del Mundial y el chaval estaba totalmente descompuesto.
Es que le atropella,
ha sido un milagro.
Le pasa por encima del cuerpo, quiero decir, que no es por encima de una pierna, y entonces yo he pensado, bueno...
Y muy rápido, ¿eh?
Mínimo,
muy rápido, porque esa zona es entrada a meta, que
por eso,
rápido.
Con esa velocidad y el peso lanzado, no sé qué, digo, mínimo las costillas, o sea, no se ha notificado ninguna lesión...
No, es un traumatismo torácico, que es fuerte golpe en la zona del tórax, pero en principio aparentemente sin nada que sea
increíble,
complicado, ni costilla rota, ni ninguna afectación pulmonar, ni nada parecido.
Bueno, la parte buena son las tres poles españolas y lo de Marc Márquez, que es una recaída, ¿no? Porque la caída que le hizo daño fue la del otro día.
Sí, ayer la verdad que es otro milagro del fin de semana, porque la caída se podía haber hecho mucho daño. Terminó al final en el hospital porque se tuvo que hacer un tac en el tobillo porque empezaba a notar que se le hinchaba y pensaba que tenía algo más. Al final ha salido a rodar hoy con bastante dolor, pero bueno, cojeando y todo, ha podido trabajar más o menos bien, y luego la caída en el entrenamiento oficial ha sido más o menos normal y la ha dejado en el puesto 20 para mañana, que es la peor posición de Marc Márquez desde que está en MotoGP. Y él ya lo ha dicho, Alemania fue un sitio especial, aquí vuelve a sufrir físicamente y ya está casi más pensando en terminar la carrera, en apañarla más o menos como pueda y en volverse a casa para tener estas 5 semanas de vacaciones, recuperarse y seguir afinando la forma física después de este inicio tan extraño de temporada, que yo creo que le deja el buen sabor de boca de haber ganado, pero todavía le falta un poco para volver a ser el Marc que hemos visto los últimos años.
Bueno, pues mañana atentos a Alcoba, a Raúl y a Maverick, por ese orden las poles de menos a más. Gracias, Borja, un abrazo.
Un abrazo.
Gema Santos de nuevo desde Leroy Merlin.
Hombre, claro, aquí estamos siempre en tiempo de juego en Leroy Merlin, porque como profesional de la construcción y la reforma, que sepas que en cuanto vengas todos son ventajas, porque te ahorras un montón con cada compra en Leroy Merlin. Sí, tienes hasta un 8% de bonificación mensual según tus compras y muchas más ventajas que te están esperando aquí, así que date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana, porque Leroy Merlin está contigo como nunca. Y aprovecha también sus ofertas especiales en los esenciales de la reforma hasta el 31 de julio. Leroy Merlin, ahora más pro.
Contestador automático de tiempo de juego.
¿Podéis dejar de decir Holanda y decir Países Bajos como hace todo el mundo ya? Por favor, gracias.
Lo has conseguido. O sea, has conseguido que la gente piense tan mal como tú.
No. Yo lo que sí hice fue abriros los ojos. Alguna equivocación que teníais, que pensabais que todo el país se llamaba igual y no es lo mismo. Ahora,
llamarle como queráis.
Ahora que lo dice ya todo el mundo, nosotros volvemos a Holanda.
Sí.
Paquito, noticia de Holanda en Wembley, ¿eh? Ha habido un afectado
de... Es que ya escuchas Holanda y la gente ya sabe. Lo está diciendo mal. Ahora, es como cuando decías Inglaterra y Reino Unido. Inglaterra no es el Reino Unido. El Reino Unido es toda el Reino Unido. Inglaterra es una parte. Pero hemos conseguido que cuando digas Holanda, la gente está diciendo... Lo dice mal. Correcto.
Bueno, pues mándenos su mensaje al contestador. Al WhatsApp 677-580-461. Ya estamos todos, ya están las sordas. Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Paco.
Guille Uzquiano, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Horda Nacional, Tomás Guas. Hola, Gran Guas.
Querido, etapa nerviosa la del lunes a las 6.
Sí, esta está nerviosilla.
Esa es una etapa de...
Mira, y por
dinamita,
cierto.
Dinamita danesa, ¿eh? Vaya partidito que se ha marcado Dinamarca hoy.
Por bien, cierto, bien, bien. Que hemos colgado en Twitter en @tjcope la encuesta. ¿Hasta dónde llega España? ¿Octavos, cuartos, semis o final? Maldini.
Cuartos.
Cuartos. Guille.
Yo tengo dudas de octavos, ¿eh? Estoy ahí 50-50.
No fastidies.
Sí.
Yo estoy muy optimista para octavos y muy pesimista para cuartos, pero...
Salvo que Suiza haga la machada contra Francia, que no creo, ¿no?
Claro, claro. Sí, bueno, joder, entonces sí que ya se pone todo...
Ya sería el colmo, vamos.
Gran Guas.
Yo no quiero pasarme de rosca. Finalista.
Hasta la final. Manolo Lama.
Iba a decir España, otra cosa. Inglaterra, final.
Por ejemplo.
Antonio Ruiz.
No puedo con los enterradores de la patria. España-Portugal, en la final de Wembley, aquí donde estamos.
¡Viva Iberia!
España-Portugal no puede ser.
Bueno, pero si pudiera ser, me gustaría.
Vale.
Es que es un deseo más que una que más que una cábala.
Otra posibilidad es Holanda-Inglaterra, ¿no, Pedrito?
Recuerdo que...
Holanda-Gran Bretaña, sí.
Bélgica-Portugal, mañana a las 10, el que gane ahí contra Italia o Austria.
Italia es muy bonita, ¿eh?
España, el que gane ahí contra Francia o Suiza. Sí,
sí. O Suiza.
Y por el otro lado del cuadro queda Holanda-Chequia contra Dinamarca y el ganador del Inglaterra-Alemania contra el ganador del Suecia-Ucrania. Vamos, que es más duro nuestro lado del cuadro. ¿Qué le vamos a hacer? No pasa nada, no pasa nada. Quería esperar a que estuviera Manolo Lama para que Miguel Aguilar nos contara las pelis preferidas por los españoles. Porque, por ejemplo, la peli... ¿Es peli española, Miguel, o pelis en general?
Hay un top 10 de películas en general, vale. Un top 5 de películas españolas y un top 10 de mejores actores.
¿Y por qué sabemos que son las preferidas por los españoles?
Lo ha hecho el grupo de televisión AMC Networks a más de 1.500 personas de diferentes comunidades autónomas y rangos de edad. Sí, es una encuesta.
A mí tampoco.
A ver, ¿cuál sería tu peli favorita española y no española? Manolo.
Yo las tres primeras, Atraco a las tres... Los tres dinamiteros y Bienvenido Mr. Marshall.
Pues no está ninguna.
Guas.
Pues eso no saben. Yo estoy diciendo... Yo lo que doy es Feten.
Tus
tres
pelis
películas
favoritas.
La Reina Mercedes.
No sé si existe eso.
Existe, sí. Naturalmente que existe. Torrente 2.
Vicente Parra.
Torrente 2, especifica. Torrente
Vicente
2.
Parra y Paquita Rico.
Y Paquita Rico.
¡Viva España!
¿Alguna
y
más?
Y después ya puesto a ver La caída del Imperio Romano, que no es española, pero es la película de mi vida.
Vale. Maldini.
La no española, El secreto de sus ojos, que es argentina, que es una auténtica maravilla. Joder, la española tengo dudas, macho. La española tengo dudas.
No he visto ninguna. Tú.
Sí, he visto.
¿Dónde vas,
visto,
Alfonso XII? ¿Dónde vas, Triste?
¡Oh, qué buena! Es
El amor perjudica peligrosamente la salud. ¿Os acordáis de esa parte?
Sí, una comedia.
Súper bonita, súper bonita esa. Lloré con esa pelillo.
Guille.
Pues españolas diría Volver a empezar, por ejemplo, Belle Époque y Hable con ella.
Guiri, ¿quieres decir alguna?
Bueno, ya que vamos a ver Italia,
La vida es bella.
La vida es bella, muy bonita.
La vida de Brian, hombre, que es un
cinema paradise.
Antonio.
Bueno, yo nacional, como soy muy fan de estos dos actores, Los Vingueros, de Fernando Esteso y Pajares.
Magnífica.
Los Liantes, de Fernando Esteso y Pajares.
Y Cuando amanece, Petici.
Y la tercera española, Paquito, una tercera.
Buenas tardes.
Eso es.
Y la tercera española, una de Manolo Escobar, que me gustaba mucho, no me acuerdo del nombre.
Mi carro.
Esa era la canción. Pero no me acuerdo, una mítica que yo veía desde pequeño y que, bueno, marcó un poco
todo
mi vida.
Gente vacunada.
Iba el vino y las mujeres.
Sois todos vacunados, ya.
Vacunados el año pasado.
¿Qué pasa?
A ver, ¿y los encuestados han elegido?
Primero decir que de todas las que habéis dicho, solo hay una en esta lista. Vamos de abajo hacia arriba.
Viridiana y cosas de esta raza.
Cosas raras, ¿no?
Raza bacalá.
Y raza salía, aunque era de Franco, la gente lo
raza, rebotaba. Sí.
La décima más elegida por los españoles es A todo gas. Fast and Furious.
Pero eso no es española.
Eso no es española.
No, no, no más elegida por los españoles.
Es que hay de todo. Pensaba que eran películas españolas.
Hay de todo, hay de todo.
Hay de todo.
Ah, bueno.
La novena es Lo que el viento se llevó.
Magnífica.
Esa es nueva, ¿eh?
La octava, Pretty Woman.
Esa me gustó.
La
séptima.
La séptima, Los Vengadores. Que hay que decir que aquí cogen sagas.
Ah, entero.
Entero, y puedes decir Los Vengadores y otras, que aquí hay varias sagas. La sexta es La vida es bella, que es la única que habéis dicho que está aquí.
Está muy bien elegido.
La quinta, la saga de Harry Potter.
Eso me sobra.
Yo no he visto ni una de Harry Potter.
Yo tampoco, a mí eso me aburre mucho, macho.
Bueno,
yo
es que de Los Vengadores.
Y nada, cero. Sigue, sigue.
La cuarta, la saga del Padrino.
Eso me parece muy atrás.
Esa está bien.
Eso sí. Muy atrás, me parece.
Bueno, bien, bien, bueno, está bien.
La tercera, la saga del Señor de los Anillos.
No he visto ni
muy arriba.
No he visto.
Muy
no he visto
arriba. Me parece vergonzoso que esté por delante de Vengadores y del Padrino.
La segunda, Titanic.
Eso ha votado
Alcalá. Alcalá, Alcalá.
Y la primera es
Star Wars.
Star Wars. La saga de Star Wars.
Esto habla de la cultura cinematográfica que hay en esto.
Yo solo vi la primera de esta, Paquito, la primera que pusieron, que ahora dicen que es la última, la de la Guerra de las Galaxias, en el año 80 y pico.
No es la última.
Si levantara la cabeza Tomás Guas, Alfonso Sánchez, ese sí que era un crítico cinematográfico, a las 4 de la tarde, españolas. Todos los sábados.
Las 5 españolas. La quinta es La saga de Torrente.
Hombre,
pues, magnífico.
Bien.
Muy abajo.
La cuarta, Los Otros, de Amenábar.
Bien, bien.
Esa está bien, esa es bonita.
Bien.
Vamos al top 3. La tercera, Tesis, de Amenábar también.
Muy chula.
Buena fotografía. La segunda, 8 apellidos vascos. Y la primera, Los Santos Inocentes.
Esa me encanta.
Ah, esa es buena.
Esa es buena, sí, también.
Los Santos Inocentes, sí, señor.
¿Y qué te queda? Las 5 guiris.
Don Paco Rabanne.
No, los mejores actores para los españoles. Vamos con...
¿Hay más mezclados españoles y extranjeros?
Sí, lo que pasa es que solo hay un español.
Yo si quieres te digo también.
Busquets.
Actores españoles.
Ya también.
Busquets, dice Guas.
Paco Rabanne.
Pepe Isbert.
A mí, Paco Rabanne. Alfredo Landa y Pepe Isbert.
¿Cuántos das?
Y el cuarto te diría Manolo Morán.
Y Pepe Sacristán, que es vecino
mío. También, ¿eh?
Y José Sazatornil, Saza.
Estamos haciendo radio para sesentañeros para arriba, ¿eh?
Sí, sí, sí. Sí.
A ver, gente, sí. ¿10 o 5? ¿Cuántos das?
10. El décimo es Tom Cruise.
¿Qué tanto?
Bien.
El noveno, Harrison Ford.
Lo hizo Paquito. Nada, venga ya.
El octavo y único español, Antonio Banderas.
Y Mario Casas. Bueno, está bien, ¿no?
Mario Casas no.
No te creo.
El séptimo, Leonardo DiCaprio.
Bueno, mejor.
Demasiado alto.
Sexto, Johnny Depp.
Demasiado alto.
¿Johnny Digros?
El quinto, Meryl Streep.
Y Robert De Niro, el mejor.
Eso es una chavala, ¿no?
Sí, claro. Sí.
Ah, que valía mezclado.
Eso es una chavala, dice.
El cuarto, Will Smith.
Demasiado alto.
El tercero, Julia Roberts.
Demasiado alto.
Bien.
El segundo, Robert De Niro.
Bien,
bien.
Y el primero,
ojo, como sea Al Pacino me voy, ¿eh?
Brad Pitt.
¿Te das cuenta la incultura cinematográfica que hay en este país? Que no sale ni Ava Gardner, ni Humphrey Bogart,
ni Paco Martínez Soria, ni el abuelo de la Iglesia.
Ni Buzz Spencer, ni Terence Hill.
No sale ninguno de estos.
Venancio Muro.
Claro.
Tiene razón.
Oye,
el ministro Castells, hay que pasarlo con 7 suspensos, porque esto no puede ser.
A punto de saltar Italia y Austria.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
En Herrera, en COPE, estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Qué tal, Marcelino? Dígame, señor.
Paró el ascensor y entró una persona como nunca hemos visto. Entera descomunal, se agachó para entrar en el ascensor. Mi esposa no pudo por menos de decir, madre mía. Y yo le dije a mi hijo pequeño, cuidado que como te pise, te quedas sin pie. Llegamos arriba del todo y el hombre en perfecto castellano nos dijo, ustedes primero, por favor. Entonces nosotros nos dimos un corte seguro.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Y digo yo, Pisa, ¿Domótica no era un lateral rumano? Piénsalo.
Electrodomésticos inteligentes para equipar tu casa con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Promo de partido.
Comandante Larini, il piloti di los vuelos de la selección italiana. Escucha la partita de la nostra squadra en el tempo di gioco della catena Coppi. Italia, Austria. Viva Rafaela Carrà, Sabrina y Domenico Modugno, que sé que ha grabado alguna que otra canción con Pepe Domingo. Y por cierto, Pepe Domenico, grandes renovaciones. Ojo, qué arte.
Comandante Lara.
Qué grande.
A punto de saltar. Oye, pues no sé si iban a dejar entrar 25.000, pero parece menos poblado Wembley que otros días, la verdad. ¿Esperáis sorpresa? ¿Apuros? ¿Nada de nada, como ha pasado antes en el Gales-Dinamarca? Que yo pensaba que... Hombre, es que de los octavos de final de 8 partidos, en algunos siempre hay sorpresa estadísticamente. Maldini, ¿hoy qué esperas?
Pues hombre, espero un partido más o menos cómodo para Italia. Es que lleva 11 partidos últimos Italia marcando 32 goles y no encajando ninguno. O sea, son una cifra verdaderamente escandalosa. Italia está en un gran momento y Austria, que jugó bien contra Ucrania. Pero, hombre, yo todo lo que no sea una victoria italiana relativamente cómoda me parecerá sorprendente.
Bueno, siempre ha empezado marcando, ¿eh? Espérate,
sí, bueno,
ese partido que empieza enrevesado. ¿Tú, Guille?
Bueno, yo creo que este partido y el de Francia son a priori los dos de un pronóstico más decantado. Yo sí que veo a Italia favorita, pero también creo que no todos los partidos van a ser como el anterior. No creo que veamos muchos 3-0, 4-0 en octavos, así que Austria es un equipo competitivo. A mí hay un par de jugadores en el centro del campo que son Schlager y Laimer, que físicamente me parecen buenísimos, con un despliegue tremendo y que le pueden complicar a Italia, que en cualquier caso juega muy bien al fútbol, tiene mucha alegría y es muy favorita.
Austria ha ido cambiando
el esquema.
Por ejemplo, Alaba ha jugado en 3 posiciones distintas. Hoy repite de lateral izquierdo, que fue lo que mejor le salió, porque el último día, la verdad es que la primera parte de Austria salió a comerse el partido y se lo comió. ¿Tú, Guas, le das alguna capacidad de sorpresa al partido o nada?
No, poca, pero yo voy con David. David ha de llegar por la puerta grande y es cargarse al equipo que mejor ha jugado hasta ahora.
El otro día estuve a punto de mandarte un mensaje, ¿sí?, que ponía: hoy cumpleaños un futbolista excepcional que ha ganado tal, que no sé qué, no sé cuánto, un zurdo maravilloso. Era el día que cumplía Messi. Y que ha ganado la Copa de Europa en los últimos 3 años. O sea, dentro de los últimos 3 años. Y que Alaba también cumplía años el pasado jueves.
Es un hombre que ha nacido.
Sí, lo de Alaba es clave, sobre todo porque por el cambio de dibujo. Empezó con 3 centrales Austria, jugando en el eje de los 3 centrales, y al cambiar a defensa de 4, lo que ha hecho ha sido meterle de lateral izquierdo, y la verdad que el otro día estuvo bastante bien. Juega Arnautovic, que no hizo...
A mí no me gusta ya, ¿cómo está?
Sí, está jugando en China. La verdad que el otro delantero, Kalasic, el chico del Stuttgart, es muy grandote, pero tiene mucha más calidad Arnautovic. Yo puedo entender que en un partido de este nivel le ponga...
Pero está tan fondón que cuando llega a tener la ocasión llega tan reventado...
Medio muerto.
Parece que necesita oxígeno y las tira mal.
Italia ha sido la más bonita de todos,
Sí, hasta ahora. Sin duda. No ha recibido ningún gol, ¿eh? No olvidemos que no ha recibido ningún gol.
Yo con lo de Álava, y es una cosa que defenderé también cuando llegue al Madrid, creo que es mejor lateral que central. Jugando de central se pierden algunas de sus virtudes, que es cómo va para arriba, el disparo que tiene, y creo que tanto en la selección como en el Madrid puede hacer mucho más daño jugando con toda la banda para él.
Pues a mí no me extrañaría que jugara muchos partidos de Casemiro, es decir, cuando no esté Casemiro. Sí.
Él empezó jugando ahí, en el Hoffenheim, cuando empezaba Alaba, empezó de medio centro. Es un jugador que puede jugar ahí perfectamente, porque tiene mucha calidad.
Puede jugar en todos los lados.
Donde el Madrid necesita...
Lo que pasa, donde ha explotado realmente fue de lateral, aunque últimamente ha jugado de central.
Pero de lateral es campeón de Europa, ¿eh? De lateral no sé si va a jugar mucho.
Con Mendy no va a jugar.
No, pero no, Mendy y Miguelito Gutiérrez, por ejemplo.
Y Marcelo, que se va a quedar.
Pero bueno, Marcelo está... Pero donde el Madrid necesita más oxígeno es eso de Casemiro, Kroos, Modric, que es la temporada 42 en el Madrid de los tres. Entonces, claro, ese chico, si le veo más ahí, ¿no? Valverde, gente que de aire.
Bueno, ojo que como se vaya Varane, que todavía no es seguro que se vaya a quedar en el Madrid, ¿no? Si no me equivoco.
No, el Madrid
va a necesitar algún central más, no. Y Alaba de central ha sido campeón de Europa.
No, que no hay más centrales. No. Nacho, Militao, Alaba, y o Vallejo o un chaval del Castilla. Saltan ya los equipos, pita Taylor.
Gira.
¿Qué te parece el árbitro?
Just.
De los dos ingleses que hay en esta Eurocopa, es el que menos me gusta. Me gusta más Michael Oliver, pero a este le dan partidos más importantes. O sea, que a la UEFA le gusta más a este que al otro, pero a mí nunca me ha gustado.
Para ti, de 0 a 10 es un...
6.
6. ¡Salta Italia, Manolo Antonio!
¡Vamos ya, Antoñito! ¡Ahí los tienes!
Ahí están los dos equipos saltando al templo de Wembley. Lo hace Italia con su capitán Leonardo Bonucci. Lo hace Austria con su capitán, el próximo futuro jugador del Real Madrid, David Alaba.
Oye, ¿Chiellini llegaría para cuartos o descartado también?
En teoría Paco ya estaba, ¿eh?
Hoy era duda entre meter a Acerbi o Chiellini. Finalmente Mancini se ha decantado por Acerbi, pero sí parece Paco está para la siguiente.
Es que solo por verle cantar el himno a Chiellini,
tenía que salir el hombre.
Bonucci tampoco lo canta mal, ¿eh?
Sí, pero el otro es que es mucho más feo.
De todas formas, tú te pones a mirar uno por uno los jugadores de Italia.
¿Quieres oír los himnos, Paco?
Sí, claro.
Pues venga, vamos con lo que nos dan. Ya saben que primero se interpretan los himnos del equipo fuera. Local, ¿no?
Bueno, en España sí y fuera no.
Eso te digo, yo es que el otro día vi un partido que era fuera.
Primero Austria.
¡Suena Austria, Antonio!
Ahí está el himno nacional de Austria, Österreich. Y no tiene lo que significa el himno, que tú te gusta contarlo
sí,
siempre.
Sí, pero no repito. Yo solo para la gente que está atenta. Ya lo he dicho una vez. Ya no hay que repetir más.
Esto ya lo decimos.
Quiero recordar lo que fue Austria, Pedrito, con Sisi.
Hombre, Sisi.
Sisi emperatriz.
Y con Prohaska.
Sisi, buen volante zurdo, Sisi.
Bruno Petzey, ¿verdad?
Dice Pedro que Austria no gana a Italia desde el año 60.
1-2 en Nápoles. Hace 62 años.
Ni siquiera amistosos, nada.
Nada, nada. Joder. 10 victorias.
¿Te acuerdas, Pedrito, en tiempo de juego?
Estamos ahí ya, ¿eh?
Sí, sí.
10 victorias, 3 empates. Un
poquito largo. Se nos está viendo el himno, ¿eh?
Respeto, ¿eh? Respeto. No, si vais todos con Italia.
Yo no.
¡Qué bonita la interpretación del himno, Ruiz! ¡Aplauden los austriacos!
Sí, hay una colonia mínima, pequeñita hoy en Wembley de seguidores de Austria, pero ahora viene el himno de verdad. Vamos, el himno de verdad, no porque el otro no sea de verdad. El himno que todos, o muchos, tenemos como himno de la Eurocopa.
¡Suena el himno de Italia!
Ha marcado el primer tanto la selección de Roberto Mancini con este himno tremendo, este himno y que cautiva y que lleva la fiesta a la colonia italiana hoy en Wembley.
Es increíble, Maldini, cómo te puedes meter con el himno italiano, es increíble.
Yo no me meto con el italiano.
Con Bonucci bien, sí. Pero el realizador echaba de menos a aquel y le ha enfocado. Ahora, visto lo visto, hay dos tipos de italianos. Los que vienen a España a ligar, la cantidad de guapos que hay en Italia, por ejemplo, su seleccionador, pese a los años que tenga, y los que podrían acabar perfectamente la Cosa Nostra en el Bronx.
O en la familia.
Hay ultra guapos y ultra feos.
Pero la verdad que dan miedo.
Hasta los feos son elegantes.
Yo podría ser italiano.
Tú podrías ser italiano.
Sí, tú eres medio italiano, de hecho, además.
Y claro, y Pablo.